Y vamos a charlar con Ángel Bruno, él es presidente de la Federación Interamericana de Abogados. Bruno, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buenos días, Silvia y Patricio, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar un ratito porque de verdad que estamos, no sé si sorprendidas es la palabra, pero azoradas con este grado de impunidad que tiene la Corte para inmiscuirse en asuntos que son políticos.
Sí, Silvia, usted tiene razón. La palabra correcta es azorado porque parece que no tienen límites. Y no es sorprendido, porque la verdad que sorprendidos no estamos. La Corte ha venido haciendo este tipo de jugadas manifiestamente inconstitucionales desde hace bastante tiempo. Así que no hay sorpresa, pero sí azoramiento, porque han llegado ya a un límite de gran imprudencia, ¿no? Fíjese usted que las cuestiones provinciales se dirimen en las provincias, no se tienen que dirimir en la nación. Este es el principal reparo constitucional que hay que hacer de la Corte. No si está bien o está mal que haya suspendido una elección, pese al daño enorme que significa esto al sistema institucional. Pero lo grave es que se inmiscuye en competencias que son exclusivamente provinciales. Con la paradoja de que queriendo defender la Constitución Nacional, no respeta el federalismo, que sí respeta y quiere respetar la Constitución, que se hizo precisamente en función de un país federal con el aporte de provincias en buena medida autónomas. Todas estas cuestiones electorales que empiezan y terminan en una provincia, porque es la provincia la que convoca elecciones, es la provincia que convoca elecciones para cargos provinciales, no nacionales, por lo tanto son los partidos provinciales los que pueden presentar sus candidatos, son candidatos de la provincia para renovar autoridades de la provincia, no tiene nada que hacer la nación allí. En el peor de los casos, que la provincia quisiera avalar algo que a lo mejor no corresponde, si eso lo admite su constitución y no está objetada esa constitución, pues entonces es la autoridad provincial la que debe resolver. Y si alguna de estas candidaturas no cumplen con la norma de esa constitución provincial, pues será la autoridad y la Corte Suprema de cada provincia, en todo caso, la que tienen que opinar. Pero nunca la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto realmente ya traspasa todos los límites y nos deja boquiabiertos.
¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con aquel sanjuanino que el próximo domingo tenga que ir a votar? Tiene que saber con claridad qué es lo que está eligiendo, porque no puede elegir, por ejemplo, a un intendente que está en una misma boleta con un candidato que no está compitiendo en ese momento. ¿Se habla de, una burla a la voluntad popular?
Y en buena medida sí, porque usted sabe que los sistemas electorales, muchas veces, por distintos procedimientos, ley de lema o el sistema de enganche, como lo llaman en San Juan o algo parecido, hace que se diriman algunas candidaturas menores, en términos, digamos, electorales, como puede ser una intendencia, unas concejalías, en función del apoyo que representa el candidato a gobernador o el apoyo que representa una categoría más alta. Por lo tanto, si lo deja sin ese apoyo, ese candidato menor pierde chances. Entonces, evidentemente que se afecta la decisión del voto y, el consecuente resultado electoral. Tiene claramente una intencionalidad. A mí me parece, lamentablemente, que esta Corte tiene muy clara posición ideológica y con sus fallos no es neutral, sino que intenta favorecer a aquellos sectores afines a su posición ideológica.
Perdón, le iba a consultar porque estamos viendo por allí también cómo es que se está llevando adelante este juicio político a los integrantes de la Corte. ¿Usted cree que va a tener algún resultado favorable, para los argentinos y las argentinas que necesitamos una justicia sin intervenciones?
Claro, ese es un tema muy importante, fíjese usted, porque yo no creo, la verdad, que prospere el juicio político, simplemente porque hay una colisión de intereses, o mejor dicho, un acuerdo de intereses entre la oposición política que está en el Congreso y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, no se van en su momento a lograr las dos terceras partes de los votos, en primer lugar en diputados, para que comience el juicio político, y mucho menos en el Senado para que se logre la destitución. Pero, sin embargo, creo que es útil el juicio político, porque se está poniendo claramente de manifiesto la enorme inconsistencia que tiene esta Corte Suprema de Justicia, no solo en sus fallos, sino también en sus procederes, porque lo que se está poniendo en claro también es el desmanejo absoluto de la obra social del Poder Judicial, que tiene como cabeza y como primer responsable precisamente la Corte Suprema de Justicia. Poner todo esto en evidencia clarifica mucho la cuestión, y en ese sentido es bueno que se esté desarrollando este juicio político más allá de su resultado final.
¿Podemos decir que la oposición viene a definir un cambio de época, un cambio de régimen político? ¿Ellos quieren una democracia distinta que va a achicar las libertades que nos está dando hoy nuestra democracia?
Sí, yo no sé si eso lo van a decir explícitamente, pero está claro que el sistema neoliberal que hoy es parte de la grieta, o mejor dicho, que es lo que la mitad de... Y yo no digo solo en el país, en todo el hemisferio occidental está trabada esta cuestión, ¿no? El sistema neoliberal que defiende la mitad del mundo hoy, del mundo occidental, es está proponiendo claramente un sistema democrático de menor calidad. Y digo de menor calidad porque los poderes institucionales formales regidos por la Constitución no son los que gobiernan en realidad. Según el sistema neoliberal, los que gobiernan en realidad es la conjunción del poder económico concentrado y el poder mediático, que también es parte del poder económico concentrado, que le dan una cobertura que genera una opinión globalizada en función de determinados intereses económicos. Y tienen como tercer socio a buena parte del Poder Judicial, que los favorece por distintos motivos, a lo mejor por afinidad ideológica y a lo mejor por intereses económicos también. Entonces, esa es la tríada que hoy gobierna, por lo cual las constituciones normales, habituales y que existen, pasan a ser puras formalidades, y en los hechos jamás se puede aplicar. Por lo tanto, la democracia, tal como la entendemos nosotros, cae. No hay decisión verdadera en la gente, en el pueblo, en los ciudadanos, sino que la única decisión verdadera la tienen los poderes fácticos, que son estos que acabamos de decir.
Es curioso que justamente cuando este año vamos a cumplir 40 años de la recuperación de la democracia.
Exacto. Hemos recuperado la democracia de una dictadura militar autoritaria y explícita en ese sentido, con el imperio del terror, que se transformó además en una dictadura, en un genocidio. Hemos salido de eso y nos creíamos que realmente habíamos recuperado la soberanía popular, ahora poco a poco se ha infiltrado esta ideología perversa que hace que quede todo en una formalidad de ir a votar y nada más, pero a la hora de las decisiones verdaderas es el poder económico, como digo, con sus aliados, quien establece las condiciones.
Doctor,
fíjese que,
sí.
Y le quise hacer un pequeño comentario sobre algo muy importante, ¿no? Porque ¿quién le pone cascabel al gato, no?
Totalmente.
Por nuestro sistema constitucional, no hay mucho remedio y solución a estas cosas. Fíjese, el poder ejecutivo dicta una medida y la Corte la declara inconstitucional y esa medida cae. El poder legislativo dicta una ley, es impugnada judicialmente, llega a la Corte, declara que esa ley es inconstitucional, esa ley cae. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dicta una resolución a todas luces, muchas veces contraria a la Constitución Nacional que dicen defender, y ¿quién le pone cascabel al gato? No hay forma en nuestra Constitución de que caiga esa sentencia de la Corte Suprema. No tienen ningún control. la Corte Suprema pareciera como que es la última ratio del poder político también. Se va a hacer políticamente lo que la Corte quiera.
Claro.
Porque nadie puede anular un fallo de la Corte Suprema.
Era eso precisamente a donde iba. Le iba a preguntar si cabía la posibilidad de que las provincias se negaran a cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Si había, teniendo en cuenta esta cuestión de la que hablaba, ¿no? De las competencias federales y provinciales.
Bueno, si yo fuera miembro de una Corte Suprema de Justicia de la provincia, por supuesto que incumpliría el fallo, porque lo declararía nulo desde el momento que se inmiscuye en competencias que no son las suyas. Eso generaría, sin ninguna duda, un conflicto de poderes muy serio, y que sería muy difícil de resolver. Uh-huh. Porque las provincias son autónomas. Habría que mandar una intervención federal contra la provincia. Supongamos que la Corte Suprema en ese caso insista con su posición y diga que se le ha revelado la Corte Provincial y que exige el cumplimiento de su sentencia. La única manera de cumplir su sentencia sería intervenir a la provincia con una decisión del Congreso de la Nación.
¿Y
no hay otra forma.
¿Y qué nos hace pensar también, doctor Bruno, que esta situación, ante escenarios similares, no vuelva a repetirse?
Y lamentablemente nada se puede volver a repetir, sin ninguna duda. Fíjese que las dos Cortes Supremas o las cámaras electorales de las dos provincias que no pueden votar el domingo fueron diferentes. Uh-huh. Una, por distintos motivos, ¿no? Pero una acata parcialmente el fallo de la Corte Suprema y manda a votar al resto de las categorías, solo no vota y hace caso con relación al gobernador y al vice, que es la fórmula impugnada, no el resto. En cambio, en Tucumán, precisamente como están atadas las fórmulas inferiores a las fórmulas superiores, decreta que para mayor transparencia, digamos, no vota nadie. Pero podrían haber dicho las cámaras electorales, en ambos casos fueron en consulta también a las Cortes Supremas de las provincias, podrían haber dicho que no acatan el fallo, que consideran que ese fallo se extralimita y que por lo tanto votan todos, ¿no?
Se dice que esta acción que ha tenido la Corte en estos momentos es un acto de debilidad ante, bueno, el avance de las fuerzas populares y de las causas que, bueno, que pesan sobre los integrantes de la Corte Suprema. ¿Es así?
Sí, bueno, eso ya es una apreciación personal. Yo creo que no. Yo creo que esta Corte no se siente débil, por el contrario, se siente fuerte, y por eso dicta lo que dicta. Yo no creo que el juicio político que están soportando incida mucho en esto, porque ellos están relativamente tranquilos. Seguramente están esperando que gane en la próxima elección nacional la fuerza política que los ampara, porque si gana la fuerza política que los ampara, esta gente va a seguir en su sitial, dándole todo tipo de fallos favorables a los intereses, ¿no? Ahora, si llegara a ganar la fuerza política opositora a esa fuerza política, es decir, la que hoy gobierna el país, claramente esta Corte ahí sí entraría en un periodo de mayor debilidad, porque yo creo que un voto a favor del Frente de Todos, para ponerlo en letras, significaría un voto en contra de esta Corte Suprema de Justicia. Y entonces ahí comenzaría a ver la debilidad real. Pero ellos deben estar esperanzados de que gane la oposición, que son aliados. Entonces, me parece que hoy se siente fuerte, están jugando los últimos cartuchos para propiciar el terreno favorable para que se impongan las elecciones nacionales Juntos por el Cambio. Yo creo que no debemos confundirnos ni por hacer análisis extremadamente jurídicos, nos apartemos de la realidad política. Acá no hay una cuestión jurídica. Acá la Corte está dictaminando políticamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no se puede escindir un juicio jurídico del juicio político, porque están las dos cosas muy mezcladas y las dos cosas tienen gravitación. Y entonces hay que poner blanco sobre negro y decir que estos fallos, al igual que el fallo sobre el Consejo de la Magistratura, al igual que el fallo que también incompetentemente se mete en una ley de coparticipación federal es competencia del Congreso y resuelve un monto de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires en el conflicto que hubo el año anterior, cuando decide reponer una ley que estaba derogada, como era la ley anterior del Consejo de la Magistratura, vale decir, son todas decisiones de la Corte Suprema que demuestran a las claras su finalidad política uh-huh. y su voluntad política más que jurídica y de defensa neutral de la Constitución Nacional, ¿no?
De hecho,
y esto es lo más achacable.
De hecho, ayer el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, también habló de la política económica, también habló un poco de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, así que, bueno, las competencias absolutamente excedidas.
Exactamente, exactamente, y con lo cual demuestra el acuerdo de intereses que hay, ¿no? Vale decir, le sale por todos lados su falta de neutralidad, su falta de neutralidad.
Uh-huh. Doctor Bruno, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional Resistencia.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por llamarme y estoy a su total disposición.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Era el presidente de la Federación Interamericana de Gobierno de Abogados, Ángel Bruno, con quien charlábamos, uh-huh. para que nos ayude a entender un poco sí. todo esto. Habló uh-huh. entonces de las cuestiones jurídicas, bueno, uh-huh. no son particulares, o sea, no son las que vuelcan la balanza en este caso, uh-huh. sino que en realidad se trata de cuestiones políticas.